Valencia. Maripaz Fernández, Onda Cero.
Las 12:30, bienvenidos a Más de Uno Valencia. Gracias por acompañarnos, gracias por estar ahí. Saludos del equipo, saludos de Jordi Andrés en la realización técnica. Y ya está aquí nuestro jefe de informativos, Eduard Ureña. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Eduard.
Hola, muy buenas tardes.
Vaya día, de nuevo lluvioso, de nuevo fresco, desapacible. Y bueno, pues mañana la cosa dicen que va a mejorar un poco. Claro que el domingo dicen que va a volver a llover. En fin, tiempo inestable en este mes de marzo. Pero bueno, le pondremos calor, ánimo y sobre todo pues una gran dosis de información y también de entretenimiento durante los próximos minutos. Así que, Eduard, nos centramos ya en la actualidad de la jornada, que pasa, cómo no, como cada día, estamos siempre muy pendientes de las nuevas cifras de incidencia del coronavirus en la Comunidad Valenciana. ¿Cómo va la cosa? Cuéntanos.
Pues va la cosa que en las últimas 24 horas hemos tenido 585 nuevos casos de coronavirus. Son datos del martes. Ya sabemos que domingo y lunes siempre hay cierta distorsión. También se han producido 38 defunciones. Los hospitales valencianos tienen actualmente 1.048 personas ingresadas. De ellas, 248 permanecen en la UCI. De entre lo más destacado de las últimas horas es un hito que se consiguió ayer, y es que las residencias de la Comunidad Valenciana no han registrado ningún caso positivo. Es la primera vez que se da esta circunstancia en 5 meses. Lo acaba de destacar la vicepresidenta, la consellera de Igualdad y Políticas Sociales, Mónica Oltra.
Encara queda, perquè encara tenim morts en residències i encara tenim gent contagiada, però és un dato d'esperança, no? És un dato que feia molt de temps que esperàvem. Entenem que és, per un costat, òbviament, totes les mesures de seguretat, per un altre costat, que la situació epidemiològica al voltant de la residència ha millorat, i és obvi que la vacunació ja està fent efecte i que, bueno, pues comencem a tindre les persones majors en residències ja un poquet més a salvo.
Importante, como destacaba la vicepresidenta Oltra, porque ha sido pues lo más castigado las personas mayores dentro de todo lo terrible que está trayendo esta pandemia. También le han preguntado a Oltra por el cierre perimetral en Semana Santa. Ella es partidaria de que se cierren todas las autonomías. Muy pendiente sobre todo de qué pasa en la comunidad autónoma madrileña, porque son los más reticentes a ese cierre. Ha insistido, y lo hemos escuchado, la vicepresidenta Oltras, que es momento de responsabilidad, de seguir para estar pues prácticamente todos vacunados y que podamos decir que lo que ayer ocurrió en las residencias pues ocurre en nuestras ciudades y en nuestros pueblos, y consigamos bajar esas cifras hasta pues tener una vacunación masiva y poder pues estar un poquito más tranquilos, abrir las ciudades, intentar pues mejorar y normalizar nuestra vida. Entre las cifras que hemos conocido en las últimas horas, las de las UCIs valencianas, que salen de riesgo extremo porque han bajado de una ocupación del 25%, están ahora en el 24,6%. También nos fijamos todos los días en la incidencia acumulada, se sitúa en algo más de 103 casos por cada 100.000 habitantes. Es la cifra de los últimos 14 días. Vamos a ver si...
Ha bajado mucho, aunque no hay que relajarse, cuidadito, pero la verdad es que ha bajado mucho.
Ha bajado mucho, estábamos muy por encima de la media estatal, ahora ya estamos bastante por debajo de esa media en toda España. Hoy ha anunciado el Ministerio de Sanidad, siguiendo con este tema, que se amplía el número de países en la lista que establece qué viajeros deberán guardar cuarentena si llegan a España, sobre todo para controlar la expansión de las dos nuevas cepas, la sudafricana y la brasileña. Se amplían los países, principalmente los que vienen del entorno africano, porque allí es donde se está extendiendo la cepa sudafricana, y también algunos americanos, como es el caso de Perú o de Colombia. Hoy también tenemos cifras, luego vamos a escuchar los análisis que hacen desde los servicios del BBVA. Dicen que la economía valenciana va a mejorar este año respecto respecto a 2020, con un incremento de casi un 6% en el Producto Interior Bruto. Esa mejoría, según el análisis que hacen en BBVA Research, seguiría en 2022 con un aumento del PIB del 6,6%. Esos incrementos es cierto que contrastan con la caída del PIB valenciano de casi un 11% en 2020, sobre todo, pues está claro, con motivo del confinamiento. Dicen estos expertos que si se cumple ese escenario, la recuperación permitiría que se crearan unos 77.000 puestos de trabajo hasta 2022 y que la tasa de paro se reduciría en un 13,8%. Serían tres décimas por debajo de la alcanzada en 2019. Eso es análisis, eso es estudio de las cifras, pero la realidad también, la actual, la de ahora mismo, nos deja que esta pandemia ha modificado el perfil de las personas que lo están pasando mal, de las personas que tienen que recurrir a ONGs como Cáritas o como Cruz Roja. A estas organizaciones han empezado a acudir personas procedentes de los sectores más afectados, entre ellos los hosteleros, trabajadores en general que están en ERTE. También se ha detectado un incremento de mujeres procedentes del servicio doméstico o de los servicios de cuidados a domicilio. Una tendencia que se detecta en el último año, pero que nos dicen que no es estable, que se está agravando conforme pasan los meses y que en algunos puntos de la comunidad están duplicando el número de usuarios de Cáritas. Por ejemplo, en Valencia se han atendido 2.500 personas, un 36% son mujeres. Cruz Roja ha quintuplicado sus servicios. Ha pasado de atender a unas 100.000 personas en 2019 a más de 500.000 en 2020. La pérdida del empleo está detrás de la mayoría de estos casos, de personas que nunca habían sido usuarias de Cáritas. Nos lo ha explicado a Onda Cero la secretaria general de Cáritas en la comunidad, que es Aurora Aranda.
Personas que trabajaban en la hostelería, pues que también han visto al reducirse, al limitarse su trabajo, pues también han tenido que en algunos momentos puntuales acudir a nosotros. Seguramente muchas de estas personas nuevas no formaban parte de este grupo de personas que formaba parte de esta sociedad que nosotros llamamos más sociedad insegura, ¿no? Familias que ya estaban en la cuerda floja, subsistía más o menos y que ha dejado de estar en una situación, pues fundamentalmente al perder el trabajo, pues han tenido que acudir a nosotros.
Es una tendencia que nos han confirmado, lo decíamos desde Cruz Roja, la directora autonómica de Intervención Social, que es Teresa Navarro.
Sí que es verdad que en este incremento de personas pues han acercado a nuestra institución gente que de manera ordinaria pues no lo hacía. El cierre de muchas empresas y la actividad económica se va a ver afectada y por lo tanto esto siempre tiene consecuencias sociales, ¿no? Y sobre todo aquellos perfiles de empleos más vulnerables, más asociados a lo mejor al turismo, a la restauración.
Hoy el Ayuntamiento, por cierto, ha puesto en marcha una campaña que pone en valor el esfuerzo y la solidaridad de los jóvenes durante esta pandemia. Una iniciativa que nos cuentan que persigue contrarrestar la imagen negativa que se transmiten en algunas ocasiones, pues cuando hablamos y vemos fiestas en colegios mayores o en locales de ocio. Frente a ello, explica la concejala Maite Ibáñez que la campaña muestra el testimonio real de cuatro jóvenes de la ciudad. Son un músico, una librera y dos voluntarios sociales.
Con imágenes negativas que hemos visto de comportamientos incorrectos en locales de ocio, realizando fiestas en colegios mayores, en fin, todas las imágenes y toda la información y las noticias que ya conocemos es solo una pequeña parte de la juventud de nuestra ciudad. No podemos olvidar todo el esfuerzo, todo principalmente que han hecho los jóvenes por aportar su apoyo, su solidaridad, su trabajo.
Y dentro del ámbito municipal, una noticia que adelantamos en Onda Cero. El Ayuntamiento va a adjudicar por 958.000 euros las obras para crear un gran espacio lúdico y deportivo en una de las zonas más degradadas del Cabañal. Es junto al edificio conocido como Bloque de Portuarios. Los técnicos de la mesa de contratación tienen seleccionada ya la mejor oferta. En los próximos días, el gobierno local va a adjudicar provisionalmente ese contrato. La mitad del coste va a ser financiado por la Unión Europea porque está incluida en la actuación de la estrategia EDUSI para el desarrollo urbano del barrio. La parte central de ese complejo lo va a ocupar una pista multiusos abierta y de libre acceso. Va a estar rodeada por un graderío para unos 200 espectadores. En torno a esa cancha va a haber una zona jardinada, también diferentes áreas para la práctica de deportes urbanos como el parkour, la calistenia, el skate, la escalada, las bicicletas BMX. La vicealcaldesa Sandra Gómez explicaba el día de la licitación de las obras que este proyecto va a dotar de unas zonas deportivas al aire libre en una de las zonas más grandes, a un área especialmente degradada.
Ha ido dirigido a dotar de una gran instalación deportiva al aire libre dentro de una zona que además era especialmente vulnerable y que por lo tanto ese gran solar, ese vacío urbano que había generado una frontera y una separación muy importante entre el barrio y toda la fachada marítima, pues se va a llenar de una dotación pública, una de las dotaciones públicas más grandes de toda Valencia a nivel deportivo.
Y capítulo de críticas municipales, hoy el Partido Popular ha lamentado que el Ayuntamiento se niegue a aplazar las multas que a partir del 1 de abril se van a poner, atención, a los vehículos no autorizados que circulen por las calles de Ciutat Vella. Rechaza, lo hemos contado, el gobierno local la petición de los populares. Ellos dicen que es una petición que están haciendo los comerciantes y los transportistas de esa zona. Las sanciones se van a imponer gracias a esas cámaras de reconocimiento de matrícula que se han instalado en los principales accesos al casco histórico. Con ese sistema de control que ya está funcionando estos días, el 1 de abril, repetimos, comenzará a multarse a los vecinos que no estén inscritos en el centro de autorizados. Para el concejal popular Santiago Ballester, hay cerca de 18.000 vehículos en Ciutat Vella y de momento solo se han registrado unos 3.000.
En la situación de crisis generada por la pandemia es necesario no poner en marcha medidas como estas que generan mayores problemas al comerciante, a los transportistas y a los vecinos. Y las actuaciones se deben más a un afán recaudatorio de imponer multas y sanciones por acceder al centro de la ciudad.
Bueno, entonces multas a partir del 1 de abril, ténganlo en cuenta y regístrense si son vecinos. Regístrense si son vecinos y necesitan pasar para aparcar el vehículo, etcétera. Eduard Ureña, mil gracias. Hablamos de nuevo, os escuchamos de nuevo, quiero decir, a las 2:20. ¿Sabes qué estaba pensando? Que es que de lo que hay que hablar ahora es de la historia interminable, el estadio Valencia.
Habla de ese tema, habla.
Venga, gracias, Eduard.
Hasta luego.
Víctor Lluch, bienvenido, muy buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas. ¿Podéis poner la sintonía de la historia interminable ya directamente,
sí,
no? Porque sí, es otro capítulo más. Y otro capítulo, Maripaz, lamentable, ¿eh? Porque pensábamos que lo habíamos visto todo, pero no. Ayer vimos otro capítulo más de esta historia del estadio inacabado del Valencia, porque hubo una reunión por la tarde del presidente del Valencia, Anil Murti, con el presidente de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig. En esa reunión, en teoría, era para pedir una prórroga de la actuación urbanística del suelo del viejo Mestalla, en la que el Valencia iba a presentar algún plan para reanudar las obras del nuevo estadio, pero allí se presentó Anil Murti con las manos en los bolsillos. O sea, llegó sin nada, sin un papel, sin una carpeta, sin una propuesta, sin una idea, y la reunión duró, pues eso, pues ¿qué va a durar? Lo que entran, se hacen las fotos, se sientan, y 20 minutos, o sea, fue una reunión, pues visto y no visto. De hecho, a la salida, Ximo Puig, que es un hombre bastante tranquilo, explotó. Cuando salió de la reunión, se encontró con los medios de comunicación, estaba muy enfadado y dijo que Mérito no tiene ya ningún tipo de credibilidad para ellos, que son absolutamente irresponsables, incluso llegó a decir que la realidad supera la ficción en todo esto que había ocurrido en la jornada de ayer. Bueno, pero es que hay otro capítulo más, porque hoy ha hecho un comunicado el Valencia con declaraciones de Anil Murti, el presidente del conjunto valencianista, en el que básicamente ataca a la Generalitat por esas declaraciones de la jornada de ayer, diciendo que los irresponsables son ellos si no les prorrogan la ATE y además si permiten que el club no pueda vender las parcelas de Mestalla, e incluso les ataca de una mala gestión de la pandemia del COVID, diciendo que Mestalla puso su campo a disposición porque la Generalitat no lo había hecho bien en este asunto. Y luego, vamos, dice también que esa obligación de la Generalitat y del Ayuntamiento ayudar a Valencia, pues casi que porque sí y a ciegas, o sea, sin saber exactamente si hay algún plan en torno al nuevo estadio, que la obligación de la Generalitat es ayudar, sí o sí. Así que...
¿En serio? Sí, es en serio. Además, lo he visto, este comunicado que estás comentando en vuestro Twitter, en Onda Deportiva. Es increíble, pero cierto, esto parece que no tener fin, ¿eh? Y la reunión, pues ha sido aquello de ir pana.
Exacto.
Qué es tontería.
Pues sí.
Bueno.
Es que son cosas largas que luego, si quieres, a eso de las 2 menos 10 lo ampliamos un poquito en nuestro Deportes Mediodía, pero luego a partir de las 3 en Onda Deportiva Valencia, en Melodía FM 89.0 y 90.9, ahí sí que ya ampliamente hablamos de este asunto. Y Maripaz del Levante,
¡hombre!
que juega mañana. Sí, es un partido histórico, partido de vuelta de las semifinales de la Copa del Rey, con ese 1-1 del encuentro de ida frente al Athletic, y con muchas ganas de que llegue ya el partido y a ver si el Levante consigue pasar a la finalísima de esa Copa del Rey.
Ojalá así sea. Víctor, os escuchamos luego. Mil gracias. Hasta ahora, compañero.
Chao, chao.
Hasta ahora hacemos una pausa y vamos a hablar de cosas ricas de la mano de un gran cocinero muy galardonado, de Nacho Romero.
Onda Cero Valencia 101.2.
Si et dediques a l'hostaleria, al turisme, l'esport o la indústria cultural i tens fins a 10 persones treballadores, demana les ajudes del Pla Resistir al web www.valencia.es. Registra't i després aporta tota la documentació. Recorda, sol·licita les ajudes al Pla Resistir fins al 3 de març. Ajuntament de València.
Ahora o nunca. Son los últimos días de las rebajas de Muebles La Fábrica, con descuentos de hasta el 50% en todo el mobiliario, el transporte y montaje gratuitos, y podrás pagar tus muebles cómodamente con la mejor financiación. Solo Muebles La Fábrica puede ofrecerte tanto por tan poco. Aprovecha los últimos días de las rebajas de Muebles La Fábrica. Son una oportunidad única. Avenida del Cid 2, la mejor tienda de muebles y decoración de Valencia.
Hay momentos que necesitas la máxima precisión. Y la precisión está en tu clínica biomédica Ascires. La última tecnología y el mejor equipo médico al servicio de tu salud. Diagnóstico por imagen y especialidades médicas. Todo en un mismo centro, muy cerca de ti. Clínica Ascires Campanar. Calle Marqués de San Juan 6, Valencia. 963-400-900.
Quiero estudiar un ciclo formativo oficial a distancia.
Apuesta por Capitol Online, centro de formación a distancia de los ciclos de comercio y marketing, gestión y administración y servicios a la comunidad. Una plataforma innovadora y multidispositivo. Tutorización personalizada, clases en directo. Capitol Online, tu futuro empieza aquí. Capitolformación.com.
¡Aleluya! Este año... Una Daily. Porque tienes toda la gama Iveco Daily con hasta 3 años de mantenimiento incluido totalmente gratis. Y con el chasis rueda sencilla ATAC, tienes una caja abierta totalmente instalada por solo 300 euros más IVA. Y no empieces a pagar hasta dentro de 6 meses.
¡Aleluya! ¡Ya es tuya!
Oferta válida para unidades limitadas vendidas hasta el 31 de marzo. Infórmate en tu concesionario o en Iveco.es.
Saipa, tu concesionario Iveco en Valencia. Ven a nuestras nuevas instalaciones en Avinguda Comarques del País Valencia 100, Quart de Poblet. saipamotor.com.
Más de uno Valencia. Maripaz Fernández, Onda Cero.
Tal y como hemos dicho, pues ya está aquí Nacho Romero, bienvenido. Muy buenas tardes, Nacho.
Buenas tardes, Maripaz, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Mañana, ¿sabes qué? Mañana se celebra, es el Día Mundial de la Lucha contra la Obesidad.
Ya así. me lo ha chivado un pajarito.
Sí, claro, digo, bueno, pues vamos con un plato ligero, venga, va, que no se diga.
Claro.
Y tú nos traes un tabulé de imitación. Porque esto no es un tabulé, esto es,
exacto,
parece, puede parecerse, asemeja a lo mejor.
Tabulé, pero no va a ser exactamente el tabulé. Todos sabemos que no. Es una ensalada, como una especie de una ensalada fresca, que se prepara con la sémola, que se prepara el cuscús, ¿vale? Que bueno, que al final está muy bueno, también es un plato ligero, pero al final la sémola no deja de ser pasta y pues tiene un poquito más de aporte calórico. Entonces lo que vamos a hacer nosotros es, en este plato, vamos a sustituir lo que sería la sémola del tabulé por coliflor. ¿Y cómo vamos a conseguir que la coliflor quede con esa textura parecida? Digo coliflor, pero también podría hacerse con romanescu o incluso con brócoli, que también queda muy rico, ¿vale?
Ajá.
Entonces, o incluso mezclándolos todos si queremos darle un toquecito así de color diferente, ¿vale? ¿Cómo vamos a conseguir que la coliflor o el brócoli tenga la textura parecida a la sémola esta del cuscús? Muy fácil, en crudo cogemos un rallador y la vamos rallando, la coliflor. Lo que es las hojitas.
Crudo.
En crudo, lo que es el arbolito de la coliflor, lo que es que tiene la forma de arbolito, no los tallos, solamente los arbolitos, los vamos a ir rallando con el rallador. Entonces se queda como una especie de cuscús. Este cuscús o bien lo metemos en una vaporera o simplemente lo ponemos en un agua hirviendo, nada, unos 10 segundos, muy poquito tiempo, 10-15 segundos, con un poquito de sal, y luego lo pasamos por el colador para, digamos, y lo enfriamos con agua y hielo, y entonces nos va a quedar la coliflor esta como si fuera una sémola de cuscús. ¿Y luego qué le vamos a añadir? Pues muy fácil, lo que nos guste, pero, por ejemplo, un poquito de cebollita picada. A mí me gusta ponerle un poquito de pimiento rojo y pimiento verde picado. Algún pepinillo, si queremos poner algún rabanito.
A ver, cebolla picada, pimiento rojo, pimiento verde, pepinillo, la col, el brócoli o lo que le quieras poner, rallado.
Exactamente, exactamente. Y luego, para mí muy importante, siempre queda muy bien un toquecito así dulce. Por ejemplo, algunas pasas o unos orejones picaditos también muy finos, así chiquitines, picaditos muy finos. Y luego es muy importante también, sobre todo para mí, las hierbas frescas. Vamos a ponerle en este caso un poquito de albahaca y un poquito de menta o hierbabuena, ¿vale? Y lo vamos a
pero
picar
sin
todo.
Pasarse, porque si no, no vas a ver a menta y nada más.
No,
claro.
Esto es un detallito.
Nada, una cosita,
una pizca, una pizca, espolvoreado por encima. Vamos a salpimentar, sal, pimienta, un poquito de vinagre, de Jerez o de Módena, que le dé así un toquecito. Y luego un aceite de oliva virgen bueno, para aliñarlo por encima, para que coja ese saborcito bueno, bueno, bueno. Esta ensalada siempre queda mucho mejor si la hacemos y la dejamos una horita o media hora en la nevera para que, digamos, se asiente todo y se vaya mezclando los sabores, ¿vale? Uh-huh. Hay que dejarla mínimo una horita en la nevera para que todo se vaya quedando aliñada ya, ¿eh? O sea, la aliñamos y la dejamos en la nevera. Y luego, una vez la sacamos de la nevera, que la vamos a servir, la meneamos toda. Y luego la podemos acompañar también con lo que queramos, por ejemplo, con unos boqueroncitos en vinagre, o sea, con algún pescadito marinado, cualquier cosa de esa, que también es muy ligero. Le va maravilloso. Algún ahumado, algún pescadito ahumado, un poquito de salmón ahumado o algo eso, le va genial, ¿vale? Y tenemos una ensaladita fresca y ya le hemos quitado el aporte calórico de lo que sería la pasta, uh-huh, para hacerla, pues, más saludable, más sana y para luchar contra esa obesidad.
Venga, que no se diga. Venga,
que una, no se diga que no hacemos recetas.
Tabulé de imitación, esto ya es lo máximo. Esto ya
lo
es
máximo,
el nuevo
más.
Oye, ¿tienes algún truco para la ensalada de lechuga, ¿vale? La tradicional, la de toda la vida. Si nos sobra mucho, que luego se queda toda chof, porque ya está. Y claro, eso, al estar aliñada.
Eso, el único truco que hay es exactamente es ese: es no aliñarla. Cuando hacemos la ensalada, si vemos que hemos hecho mucha cantidad y que no la vamos a consumir toda, lo que hay que hacer es sacarla antes de aliñarla, porque una vez ya le pones la sal, el aceite, el vinagre, que todos son elementos
pero
que
vamos
cocinan.
A ver, criatura, Nacho, ¿yo cómo voy a saber cuánta ensalada van a comer?
Ah,
no la pongo, entonces me quedo corta, la pongo, pero luego me
una
sobra.
Vez, una vez le pones la sal, el aceite, que son todos elementos que te cocinan la lechuga y la eso... Y el vinagre, y ya no hay nada que hacer.
Ya estás perdido.
Ni llevando la ensalada a Lourdes, ni al hospital, ni nada.
No, no los tú de River.
Eso ya no hay quien lo salve.
Bueno, pues nada, ¿qué le vamos a hacer?
Exacto, bueno. Lo que hay que hacer es prevenir y no aliñarla. Ese es el único truco que podemos dar. Pues, porque una vez la aliñas, eso ya...
Ya estás perdido. Yo digo, a lo mejor Nacho pues, tiene alguna solución.
Hay muchos trucos en cocina para casi muchas cosas se pueden solucionar. Pero hay cosas que, pues es como cuando dices, oye, si le pones mucha sal a algo, que pues ostras, lo que hay que hacer, el truco es no ponerle mucha sal y poquito a poco.
Pero ¿sabes? No, vamos a ver, si en un guiso te has pasado con la sal, ¿vale?
Sí.
¿Le puedes añadir una patata?
Sí, le puedes poner patata, siempre le puedes poner un poquito más de caldo, ponerle un poquito más, hacerlo más líquido e intentar hacerlo, alargarlo para que, digamos, la sal se contrarreste. Pero al final el mejor truco con la sal es siempre ir con ojo. Poquito y probando.
Bueno, Nacho Romero, mil gracias.
Maripaz, un beso muy grande.
Un beso muy grande, hasta luego.
Hasta
seguimos
luego.
Y voy a buscar a Jordi González, que ha dicho, uy, que me ponen aquí a dieta con un tabulé de imitación, va a ser que no voy. Hola, Jordi.
No, a Jordi no lo he hecho feliz.
Por supuesto que no. Oye, una cosa, quien cocina con sal, cocina para todo.
Exacto.
Que luego se puede poner un pedadito o dos.
Mi abuela decía, aquí guisa dos, guisa para todos y guisa para
claro,
gatos.
Sí,
también,
eso también es verdad. Bueno, Nacho, pues
oye,
un abrazo
un
muy fuerte, cuídate y hasta el próximo miércoles.
Hasta la próxima.
Estamos un poco tristones hoy, Jordi, cuando
bueno, sí,
con
sí,
la noticia. Porque este chico, pues no sé, a mí me caía muy bien.
Estaba buen rollo, ¿verdad?
Sí.
Siempre he pensado lo mismo de Alex Casademunt, que es el... El malogrado cantante y actor que ayer fallecía con 39 años en un accidente de moto, padre de una niña de 3 años y ayer en un accidente de moto pues fallecía. Para quien no conozca a Alex Casademunt, decirle que, por ejemplo, es uno de los autores de uno de los temas del verano, si mal no recuerdo, del 2003.
Pienso en tu cuerpo y en tu forma de andar. Oh, no.
¿Qué voy a hacer si no estás? Ese grupo Fórmula Abierta, que salía, bueno, Alex Casademunt, si no lo conocen ya, pues saben que es uno de los principales protagonistas de Operación Triunfo en su primera edición, la más vista y la más sonada en todo nuestro territorio. Y como te decía, ayer fallecía, fue miembro de ese grupo de Fórmula Abierta con ese gran éxito del verano, que les podrá gustar más o menos, pero al fin y al cabo yo creo que cuando ponemos esta música o esta canción, todo el mundo reconoce de quién es y reconoce de qué grupo es. Además, Alex también tenía su faceta de actor, fue presentador, si mal no recuerdo, en el 2004 de los Lunis en televisión española.
Sí, sí, sí.
También estuvo en el musical de Peter Pan. ¿Os acordáis que el programa en Antena 3 La Sopa Boba? Bueno, pues era uno de los principales colaboradores también en aquel momento. Era un asiduo también de la última época de Crónicas Marcianas, también, por supuesto, de Mira Quién Baila, y es uno de los que yo más he interpretado con Cervezas o Sin Ellas en un karaoke cantando esta canción. Maripaz, ¿sabes cuál es?
Pues no la reconozco todavía. Y seguro que la conozco.
Es muy conocida, de verdad.
Ella tiene todo lo que siempre soñé.
Por supuesto. Claro que sí.
Dos hombres y un destino.
Oye, un destino.
En ese magnífico videoclip, con esas pintazas de aquella época, con David Bustamante y con Alex Casademunt peleándose en un ring por
el amor de una mujer.
Por el amor de una mujer. Yo, de verdad, es una de las canciones que más he cantado en el karaoke. No sé muy bien si interpretaba la voz de Bustamante o la de Alex, pero la verdad es que yo creo que es una de las canciones que más he escuchado siempre en karaoke. No solo que la he cantado yo, sino que siempre que he estado en un karaoke, mucha gente ha pedido precisamente esta canción de David Bustamante y de Alex Casademunt. Hay una publicación, se llama Personality Media, ¿vale?, que hace encuestas sobre personalidades del momento, personalidades que ya pues han tenido su momento de triunfo, como es el caso de Alex. Y sobre el caso de Alex Casademunt, decía que siempre que se llama en la foto, el 62% de los encuestados sabían perfectamente quién es. Quizá alguien ahora mismo todavía no sepa quién es, que lo busque en internet, porque es una cara muy conocida de los últimos años de la televisión y además, como te decía, uno de los integrantes de esa Operación Triunfo en su primera edición y con ese magnífico tema que yo creo que fue el éxito del año, sin ningún tipo de dudas, en España.
Sí, así es. ¡Ay, qué pena!
Pues sí, una pena, ¿eh?
Sí.
Una
Alex pena porque Casademunt.
Con 39 años irse siendo padre de una niña de 3 años, pues
es tragedia.
Y además es un accidente, pues de forma repentina. Son muchos los mensajes que han mandado desde David Bisbal, Bustamante, todos sus compañeros, productores, gente de la televisión que ha querido destacar. Lo que tú decías al principio, que era un tipo que destilaba buen rollo.
Sí, sí, sí. En fin, pues con su recuerdo, con su voz, nos quedamos para siempre. Mil gracias, Jordi.
Un abrazo, Maripaz.
Un abrazo, hasta luego. Nos quedamos con Alex hasta las noticias de la una.
Yeah.
Es la una de la tarde, mediodía en Canarias.
Noticias en Onda Cero.
Buenas tardes, les avanzamos a esta hora algunos de los asuntos en los que nos vamos a detener a partir de las 2 en Noticias Mediodía. Muy pendientes hoy de todas las vertientes, que son muchas, en torno a la pandemia. Para empezar, la polémica sobre la vacunación de las infantas Elena y Cristina, que está dando alas a aquellos partidos que hacen de la supresión de la monarquía su razón de ser. El primero, el socio de Sánchez y vicepresidente del gobierno, Pablo Iglesias.
Los casos de presunta corrupción que afectan al anterior jefe del Estado empujan este debate en una dirección que para nosotros es buena, que es una dirección de horizonte republicano. Pensamos que nuestro país, a todos los niveles, será mejor cuando haya una república en España, y vamos a trabajar para que haya una república en España, aunque esto moleste a determinados poderes mediáticos o incluso aunque esto moleste a sectores del Estado profundo.
Repasaremos a partir de las 2 todas las reacciones a esta noticia, que desde luego le hace un flaco favor al rey Felipe y su intento por mantener el discurso de la ejemplaridad de la institución. Les contaremos la nueva polémica con Televisión Española, que ha mostrado durante unos segundos en pantalla una imagen de las hijas del rey, de Leonor y Sofía, para ilustrar la información de la vacunación de Elena y Cristina. Una vez más, el ente público envuelto en un desafortunado error que el Partido Popular prefiere llamar manipulación. Les contaremos además cómo está siendo la comparecencia en el Parlamento del vicepresidente en funciones, Pere Aragonés, para hablar de la violencia en la calle. Pone el acento en la defensa de la libertad de expresión ahora que la CUP le aprieta las tuercas para formar gobierno. En el Parlamento, siguiendo la comparecencia, está Laura Pons.
Si las negociaciones para formar gobierno se cuelan en el debate, Vidal Aragonés de la CUP marca distancias con Esquerra.
Esquerra Republicana, ¿qué te de Esquerras?
Esquerra Republicana, ¿qué tiene de izquierdas?, preguntaba el diputado anticapitalista ante las críticas de Ciudadanos y PSC, que alertan de las consecuencias de pactar con la CUP.
Y este partido antisistema lleva 5 años llevando la batuta de la política catalana con un alto precio.
¿De quina banda está? ¿Usted está amb els Mossos o está amb la CUP? Y no es pot estar amb els dos alhora.
Palabras de Carlos Carrizosa y Eva Granados, quien le decía a Aragonés que no se puede estar con los Mossos y con la CUP al mismo tiempo. Por cierto, que en el Parlament Esquerra, Junts y la CUP han presentado una propuesta que han registrado esta mañana para apoyar a los miembros de la mesa del Parlamento después que la Fiscalía presentase una querella por haber permitido el debate sobre la autodeterminación y la monarquía.
La pandemia llevó a Bruselas hace un año a levantar la mano y permitir que los Estados miembros no aplicaran las normas que controlan el déficit y la deuda. Un año después, la Comisión recuerda que la barra libre se acabará y que en 2 años se va a activar de nuevo el Pacto de Estabilidad. Corresponsal comunitario Jacobo de Regoyos.
De momento, reactivar la economía seguirá siendo la prioridad, pero Valdis Dombrovskis advierte de que hay que pensar ya en el futuro. Esperamos que la cláusula de escape siga en vigor durante el 2022 y que sea desactivada en el 2023. Esto va a permitir que los Estados miembros puedan establecer objetivos fiscales teniendo en cuenta que habrá objetivos fiscales en el 2023. Aunque el vicepresidente del Ejecutivo Comunitario dice que la decisión oficial se tomará en primavera, anuncia ya que va a ser esta.
Repasaremos a las 2 el clima previo a la reunión de esta tarde del Consejo Interterritorial, en el que Sanidad aspira a poner de acuerdo a los gobiernos autonómicos pensando en la movilidad en Semana Santa. De momento, Castilla-La Mancha le acaba de pedir a Madrid que cierre su territorio para impedir salir a los madrileños. Redacción en Toledo, Javier Ruiz.
La portavoz de Castilla-La Mancha, Blanca Fernández, considera que ya tenemos suficientes experiencias como para no repetir errores.
A la Comunidad de Madrid lanzarle un mensaje, y es que hay que hacer quizás ya un último esfuerzo. Un último esfuerzo, porque estamos en pleno proceso de vacunación, pero hay que ser pacientes y hay que seguir esforzándose por nuestros mayores y por las personas más vulnerables. No podemos dejar que la Semana Santa sea una segunda Navidad.
Castilla-La Mancha insiste en que su posición es compartida por otras comunidades también gobernadas por el Partido Popular.
Hablaremos además de la cifra de víctimas en residencias que ayer ofreció Sanidad después de un año de pandemia y que nadie en el sector se ha creído, decía esta mañana en Espejo Público la responsable de la patronal, Cinta Pascual, que esos datos no le cuadran.
Personalmente la cifra no me cuadra, digo personalmente porque tengo todo el equipo de datos en todas las comunidades trabajando. Anoche empezamos y no nos cuadran los datos.
Y comprobaremos también cómo se ha tomado el sector inmobiliario el proceso de expropiación de pisos vacíos de grandes tenedores que ha comenzado en Baleares. Desde las consultoras inmobiliarias alertan del efecto contrario al que se busca. La medida, dice el consultor Javier Quindelán, terminará ahuyentando a los inversores y haciendo que el precio suba.
suelen dar un resultado totalmente contrario al que busca esa regulación. Acaban encareciendo el acceso a las viviendas, acaban desajustando el sector y desde luego pues acaban, no asustando, pero desde luego mermando el interés o la confianza, por así decirlo, que pueda tener el mercado institucional en este tipo de sectores.
Reclaman una solución menos drástica para arreglar el problema de los pisos vacíos. En 55 minutos les vamos a contar todos estos y otros muchos asuntos en una nueva edición de Noticias Mediodía, la del miércoles 3 de marzo.
Elena Gijón, a las 2, Noticias Mediodía.
Este miércoles buscamos el primer finalista de la Copa del Rey. Barcelona y Sevilla vuelven a enfrentarse en Radio Estadio.
Será otra batalla, será otro escenario, será otro ambiente, será otra presión.
Con el impulso moral de la victoria en Liga, el Barça a por la remontada. El Sevilla, que defiende 2 goles de ventaja, a por otra final copera 3 años después.
Yo he salido muy tocado. La manera de jugar con este Barcelona, que ha jugado tan bien con esa tensión durante todo el partido, y la verdad que es muy difícil.
Desde las 8:30, semifinal de la Copa del Rey, Barcelona-Sevilla. Vívelo en Radio Estadio, con Antonio Esteba y Javier Ruiz Taboada. Y si quieres actualidad, en la web, en la app y en el 954 de la Onda Media de Madrid, Juan Ramón Lucas analiza y debate todas las noticias del día en La Brújula. Este miércoles, fútbol y actualidad. Tú eliges.
Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio.
Onda Cero Valencia, 101.2.
Sí. ¿Sabes que Medical Hair ha abierto en Valencia? Un injerto capilar al mismo precio que en Turquía.
Pues voy ahora mismo.
Sí, has oído bien. Medical Hair, centro líder de salud capilar, tiene la solución definitiva para la calvicie. Microtrasplante capilar al mismo precio que en Turquía. Consulta y diagnóstico gratuito. Gran Vía Ramón y Cajal 36 y medicalhair.es.
Últimos días de rebajas en Practidescanso. Colchón de matrimonio frío-calor con tejido dry cool para verano y 30 centímetros de grosor. Antes 998 euros, ahora solo 449. O colchones viscoelásticos desde 89 euros. Practidescanso. Colchones con la última tecnología y con precios para todos los bolsillos. Ven a calle San Vicente 151, Gran Vía Fernando el Católico 85. Practidescanso.com. Calidad al mejor precio.
Si et dediques a l'hostaleria, al turisme, l'esport o la indústria cultural i tens fins a 10 persones treballadores, demana les ajudes del Pla Resistir al web www.valencia.es. Registra't i després aporta tota la documentació. Recorda, sol·licita les ajudes al Pla Resistir fins al 3 de març. Ajuntament de València.
¿Sabes que en un solo día puedes recuperar tu sonrisa y volver a comer con total normalidad? Soy el doctor Diego Peidro y estamos especializados en técnicas de implantes inmediatos que nos permiten en un solo día recuperar tu sonrisa y devolver a tu boca la funcionalidad normal.
Clínica Peidro Herrero, odontología avanzada, calle San Vicente 139, clínicapeidro.es.
ASELEC es la Asociación de Empresarios Instaladores Eléctricos, Telecomunicaciones y Energías Renovables de Valencia y garantiza que todas las empresas asociadas cumplen con los requisitos técnicos, legales y de seguridad para las instalaciones en tu vivienda o negocio. Más de 800 profesionales de confianza en la provincia de Valencia. Encuéntralos en aselec.es. Somos tus profesionales.
Más de uno Valencia. Maripaz Fernández. Onda Cero.
La 1:09, la humanización hospitalaria es muy importante y más aún en estos tiempos duros, tiempos de pandemia que corren. Por eso queremos conocer las principales conclusiones del informe del Índice de Humanización de Hospitales Infantiles de la Fundación A3 Media. Con nosotros Lari León, gerente de la Fundación A3 Media. Bienvenida, muy buenas tardes, Lari.
Muy buenas tardes, compañeros.
Bueno, 120 120 centros hospitales han participado en la segunda edición de este índice de humanización. Cada vez son más y cada vez somos todos más conscientes de la importancia de la humanización, ¿no?, en los hospitales. ¿Cómo definirías la humanización?
Bueno, pues realmente la humanización está siempre ahí, ¿no? Es esa parte de la profesión o de la atención sanitaria que se centra en el paciente, ¿no? Más allá de la parte científica, que por supuesto es imprescindible y es muy importante, tiene que ir de la mano de esa parte, ¿no?, psicológica, emocional, de atención al paciente, y más si estamos hablando de niños y de sus familias, porque bueno, pues se encuentran en un momento vulnerable, no saben muy bien qué les está pasando, y esa parte de calidez, ¿no?, que puedan ofrecer o que puedan respirar desde esa atención sanitaria para los niños es importantísima para que la experiencia de su paso por el hospital sea lo más positiva posible.
Con nosotros está también Susana Gómez Leiva, es la directora de Atención a la Ciudadanía del Hospital La Fe de Valencia. El informe precisamente destaca el Hospital La Fe de Valencia por sus buenas prácticas. Susana, bienvenida, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Y enhorabuena por esa mención y también por esa labor que realizáis desde el Hospital La Fe. Decíamos que si cabe, la humanización en los hospitales este año ha sido el más difícil todavía, ¿no?, por las condiciones a las que ha obligado a trabajar la pandemia. Los pacientes que no han podido estar con sus seres queridos, ha habido que seguir ciertas normas para evitar más contagios. Desde luego, el trabajo de los sanitarios no ha sido nada sencillo y la situación de los pacientes en los hospitales españoles este año, pues ni lo ha sido ni lo está siendo, ¿verdad?
Cierto, así ha sido. Nuestra responsabilidad realmente en el ámbito sanitario es velar por la humanización y por la mejora de la experiencia del paciente a su paso por el hospital, no solo, como decía Lari, cumpliendo con sus necesidades clínicas, sino también con sus valores, deseos y expectativas, garantizarle una integridad, dignidad personal y bienestar, tanto a niños y adultos. Y este año, con esta época COVID, esto se ha convertido en algo difícil, difícil de garantizar, pero bueno, en definitiva nos hemos preocupado en el Hospital La Fe pues para hacer el paso del paciente más cómodo por el hospital, más amable y más respetuoso de su, con sus derechos, siempre y cuando efectivamente respetando unas normas que nos ha forzado esta pandemia que nunca nos las podíamos esperar. Pero hemos intentado proporcionar comodidad física y emocional, ambientes saludables, información clara y sencilla, circuitos bien definidos, pero ha sido complicado, sin lugar a dudas.
Enseguida, Susana, me encantaría hablar del proyecto El Spy del Hospital La Fe, ¿no? Ese proyecto de, bueno, dedicado, destinado a jóvenes de entre 15 y 18 años del área de salud mental. Pero antes, Lari, quisiera saber cuáles son las principales conclusiones que se extraen de este segundo informe.
Bueno, pues las conclusiones realmente nuestro objetivo con el índice es poner en valor, ¿no?, esa labor que están haciendo desde los hospitales infantiles en esa parte de humanización y medirlo, porque además cuando no se mide parece que no existe y muchas veces en los hospitales bueno, pues no ponen en valor todo lo que hacen porque en ocasiones es incluso iniciativas que toman profesionales de una manera casi personal, aunque es profesional, pero personal, y que realmente están contribuyendo a esa humanización, ¿no? Así que este índice de humanizaciones de hospitales infantiles nos ayuda a todos a ordenar, ¿no?, todo lo que se está haciendo en los hospitales. Los hospitales tienen un informe individualizado que les sirve solo para ellos, para que sepan a qué nivel de humanización están, qué mejoras o qué avances o retrocedos se están haciendo en todos esos bueno, pues en todas esas prácticas y también en todos esos conceptos, porque la humanización de la que hablábamos antes al principio de como una especie de definición realmente es tan amplia, porque no es solo que un hospital tenga humanización porque tenga las paredes de colores o los uniformes más adaptados para los niños. Existen muchísimos conceptos, como decía Susana, ¿no?, de esa información dedicada y adaptada a los niños para que puedan estar tranquilos, a la atención psicológica, a las unidades del dolor. Así que realmente todos esos conceptos puestos en orden y ponderados para que cada uno tenga esa importancia en el nivel de cómo contribuyen a la humanización es lo que hacemos desde el INE. índice, ¿no? Las conclusiones de este segundo informe, que corresponden al, bueno, pues al año 2019, realmente denotan una mejora, ¿no? En aspectos, o sea, necesitan una mejora, por ejemplo, en los hospitales en aspectos que afectan a la atención psicológica, a la formación en humanización de los profesionales sanitarios, importantísimo, ¿no? Esa parte también de autocuidado emocional de los profesionales para que puedan abordar determinados momentos y situaciones con las familias y los niños, y crear esas zonas de adolescentes en los que los adolescentes tengan su hueco. Los puntos positivos, bueno, realmente a nivel general, yo os hablo de la radiografía general de los resultados del índice de humanización de hospitales infantiles, y podemos decir, bueno, pues que se hace un gran trabajo en urgencias, en el triaje pediátrico, por ejemplo, también en las instalaciones, por supuesto, en la parte del voluntariado, que hemos crecido muchísimo en los últimos años, en la limpieza, en las dietas, que están también cada vez más adaptadas y, bueno, pues más atractivas, ¿no?, de cara a que los niños puedan realmente tener ese apetito y puedan salir antes del hospital, y a la información en el área de ingresos. Realmente son conceptos muy, muy puntuales, pero que todos ellos conforman esa humanización de los hospitales infantiles. Podemos decir que estamos haciendo, que están haciendo los profesionales de pediatría un gran trabajo, y aquí estamos nosotros para ver dónde todavía existen esas necesidades y cómo podemos contribuir a ayudarles a que en breve estén ya solventadas.
Tal ha sido el éxito de las dos últimas convocatorias, de los dos últimos informes, que ya se está trabajando, ya se ha puesto en marcha la tercera edición del índice de humanización de hospitales infantiles, o sea que no está nada mal. Susana, me gustaría hablar de este proyecto, el SPAI del Hospital La Fe de Valencia, destinado, como decíamos, a jóvenes entre 15 y 18 años del área de salud mental. ¿En qué consiste?
Pues te comento. Bueno, lo primero de todo, agradecer a Termedia que nos brindara la oportunidad de poder presentar este proyecto como una buena práctica, puesto que no solo estamos muy orgullosos de él, sino que está dando muy buenos resultados. Os comento, se trata de el diseño de una sala sensitiva o sala sensorial, que antes se llama el SPAI, y que está diseñada bajo los estándares de la OMS, que permiten el empleo de estrategias para disminuir la intensidad del malestar en los adolescentes, puesto que hablamos de la unidad de psiquiatría infanto-juvenil. La sala es una sala pequeña, amable, alejada estéticamente del ambiente hospitalario, decorada con motivos juveniles, iluminada con música con intensidad regulable, y está concebida, no como sala de estar, evidentemente, está concebida como una alternativa a otras medidas de contención para evitar la agitación en los adolescentes en momentos puntuales. El paciente, el adolescente en este caso, entra en el SPAI, permanece allí un rato, nunca entra solo, entra acompañado por personal sanitario, y a través del plan individualizado que he marcado para su tratamiento, él decide aquello que puede ayudarle a calmarse. Escoge dónde sentarse, su música, más o menos luz. Se le ofrece todo aquello que pueda ayudarle a retomar el control y bajar el nivel de inquietud y ansiedad, evitando medidas coercitivas, evitando medidas de contención. En definitiva, haciendo humanización y respetando los derechos de los pacientes. Y me gustaría comentar un dato, es que es realmente interesante. El análisis del número de contenciones mecánicas pre y post aplicación en los cambios con esta metodología han reflejado un descenso del 87% a igualdad de patología.
¿Ha descendido un 87%? ¿Qué ha descendido, perdón, el 87%?
Los niveles de, utilizando esta metodología de relajación, sí, ha disminuido el número de contenciones mecánicas. Contenciones mecánicas, en definitiva, es una forma coercitiva de controlar a los pacientes cuando se agitan.
Uh-huh. Vale. Bueno, pues ahí está, enhorabuena por estas buenas prácticas del Hospital La Fe de Valencia, dentro de este índice de humanización de hospitales infantiles de la Fundación A3Media. Lari León, una vez más, ha sido un placer. Volveremos a hablar, a ver cómo va la cosa, y seguro que mejorando el índice de humanización para la próxima edición, que ya será la tercera. Sí, y ha sido un placer escucharte.
Ya han cumplimentado los los hospitales este último año, a pesar incluso de las dificultades y de las limitaciones de la pandemia, pero ya tenemos los resultados. Sí que es cierto que el informe esperará al año que viene para realmente volver a arrojar esos puntos de mejora y esos puntos de poner en valor lo que están haciendo, como en el caso de la FE de Valencia, en todos los hospitales pediátricos. Así que yo, si me permites, Maripaz, me gustaría aprovechar esta oportunidad para felicitar a todos los profesionales, los que conocemos y los que no conocemos, de todos los hospitales de la Comunidad Valenciana, porque realmente hacéis una labor extraordinaria. Así que muchísimas gracias.
Gracias a ti, Lari León, y gracias a Susana Gómez Leiva, directora de Atención a la Ciudadanía del Hospital La Fe, y hasta una próxima ocasión. Gracias a las
dos.
Muchas
gracias, muchas gracias. Un saludo y hasta otra.
Seguimos en Más de Uno Valencia. Una pausa.
Onda Cero Valencia, 101.2.
Llegan las rebajas de Mercamueble. Ya están aquí las rebajas que estabas esperando, con descuentos de hasta el 50%. Sí, has oído bien, muebles y más muebles con hasta el 50% de descuento. Además, paga tus compras en 12 meses sin intereses, solo en las rebajas de Mercamueble. En Valencia, zona comercial Alfafar, y en Gandía, frente a Carrefour.
¿Cómo instalar tu propio plato de ducha nivel profesional? Necesitas arena,
mortero, desmontar la ducha y grifería antigua, tubos, válvulas y fórmula.
¿No hay algo más sencillo?
Claro, llama a Top Ducha y en 24 horas lo tienes. Rápido, sencillo y entra todo en el presupuesto.
Así sí.
Si necesitas una ducha, Top Ducha en calle Azcárraga 32, Carcaixent 6 y ahora San Vicente 342. Topducha.es.
Biopark amplía su aniversario hasta el 14 de marzo para que disfrutes todo un año de la naturaleza salvaje en la ciudad. El pase anual a 38 más 1 euro, y colaboras en salvar a los chimpancés. Biopark, ocio con causa todo un año.
La fuerza de les dones sosté la vida. Es el lema amb el que celebrem este any el 8 de març, Dia Internacional de les Dones. Conecta't a www.valencia.es/8m2021 i accedeix a la programació de totes les activitats virtuals que tenim programades. Ajuntament de València.
Nexus es tu agencia de eventos en Valencia. Si quieres promocionar tu negocio o realizar un evento, te ofrecemos un proyecto a medida y atención personalizada. Disponemos de las mejores azafatas de toda Valencia. Con Nexus, tu promoción y tu evento serán todo un éxito. Llámanos al 96 358 0542 o nexusagencia.com. Nexus, tu agencia en Valencia.
Caracoles Peribáñez. Calidad y experiencia desde 1999. Caracoles vivos, precocidos y congelados. Caracoles Peribáñez. En la sección de pescadería de las grandes superficies, en Mercado Central y en nuestras instalaciones de Beniparrey. Caracoles Peribáñez. Camí Bell d'Albal, 107. Beniparrey, 96-367-3302. Caracolespb.com.
Ay, no sé, chica, hay algo en él que me vuelve loca. ¿Será por su seguridad? ¿Porque es tan atractivo? ¿Por su conciencia ecológica? ¿O porque es un friki de la tecnología? Ay, es tan completo. Yo creo que me lo compro.
Nuevo San John Tivoli, el SUV que enamora. Ahora con descuentos inigualables. Descúbrelos en sanjohn.es. Tivoli, I love it.
Infórmate en Aquamotor, en Avenida del Puerto 183, Valencia. Aquamotor.es.
Y ahora también en calle Tresforque 67.
De Uno Valencia, Maripaz Fernández, Onda Cero.
Continuamos en Más de Uno Valencia y tenemos una buena noticia. La vuelta del espacio en construcción, el programa del Colegio de Aparejadores, Arquitectos Técnicos e Ingenieros de Edificación de Valencia, con los que hemos aprendido mucho y a los que estábamos echando de menos. Con nosotros, Vicente Terol, presidente del colegio. Bienvenido, Vicente. Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo estamos?
Estupendamente, os echábamos de menos.
Yo también, echaba de menos a vosotros.
Saludamos también a Almudena Jardón, el responsable de ejercicio profesional. ¿Qué tal, Almudena? ¿Cómo estás?
Muy bien, encantada de estar con vosotros otra vez.
Pues aquí estamos, con un montón de cosas que contar y con una vuelta a lo grande. ¿Cómo se presenta esta nueva temporada de En Construcción, Vicente?
Pues como tú sabes, seguimos apostando por promocionar la profesión y acercarla a todos los ciudadanos y a todas las instituciones. el colegio está siempre por y para la profesión. Y luego este año pues queremos llevarla también a otros puntos de la provincia. Aparte de estar en la misión de Valencia, también lo haremos en las comarcas de Sagunto y Alcira. Esta es nuestra idea.
Uh-huh. Una buena idea, claro que sí.
De momento sí.
Bueno, Almudena, cuéntanos, ¿cómo acabó el 2020 y comienza el 2021 en vuestra profesión?
Pues mira, acabamos mejor de lo que esperábamos. Habiendo sido un año terrible para todos, pues los ayudos técnicos no paramos de trabajar. Hubo muchas obras que siguieron en marcha y las que pararon tampoco pararon tanto tiempo. Además, los ciudadanos nos hemos dado cuenta, más cuenta aún, de la importancia de nuestras viviendas, de estar a gusto en nuestra casa, y esto se ha visto reflejado en cantidad de intervenciones de reformas y acondicionamientos. Y también ha repuntado el mercado inmobiliario, porque se buscan viviendas con jardín, se aprecia los exteriores, ¿no?, las terrazas, uh-huh, y también disponer de espacio para poder compaginar el teletrabajo con las actividades normales de la casa, ¿no? En fin, que la arquitectura técnica se posiciona, como no podía ser de otra manera, como una posición fundamental dentro de la sociedad y en el desarrollo de nuestros edificios y de nuestro medio urbano, de nuestras ciudades.
Ahora ya nos hemos dado cuenta, a raíz sobre todo del confinamiento, de todo lo que estás comentando, Almudena. ¿Cómo ves el presente y el futuro de nuestras ciudades y de nuestras viviendas?
Pues sin duda veo la rehabilitación y la renovación de nuestros edificios y ciudades. Nuestro parque de edificios necesita intervenirlo para mejorar su seguridad y sus prestaciones. Queremos seguir viviendo confortablemente en nuestras casas muchos años más. Y en cuestión de rehabilitación, la estrella va a ser la rehabilitación energética. Las intervenciones en el envolvente de los edificios, las fachadas, las cubiertas, las ventanas, los equipos de climatización, que tendrán que ser más eficientes, el uso de energías renovables. Uh-huh. Con esa rehabilitación, la rehabilitación energética, no solo mejoramos el edificio, además también propiciamos el desarrollo urbano sostenible, y eso mejora considerablemente la calidad de la vida de los habitantes de las viviendas, tanto en núcleos de población pequeños como grandes, como medios urbanos, como rurales. Y bueno, para cometer estas intervenciones, primero necesitamos conocer el estado del edificio. Así que el punto de partida de todo esto es el pilar que hemos hablado tantas veces, el uh-huh, informe de evaluación del edificio, que como sabemos es obligatorio para edificios de más de 50 años y desde luego es imprescindible para poder optar a cualquier ayuda de rehabilitación. Y va a haber muchas, va a haber un aporte muy importante de fondos de la Unión Europea y se removerá mucho la rehabilitación, que lo necesitamos. Uh-huh. Bueno, ya sabes que, como hemos hablado muchas veces, para acometer estos trabajos de rehabilitación y para acceder a esas ayudas, para ayudar a tramitarlas, la figura del arquitecto técnico es esencial.
Sois los mejores profesionales para esto y para mucho más. Arquitectos técnicos, no lo olviden. Vicente, el 2020, la pandemia, el coronavirus, ha impedido muchas cosas, entre ellas que se celebrara el 80 aniversario del colegio como teníais previsto.
Pues sí. La verdad que sí, pusimos mucha dedicación y empeño en que el año 2020, el año pasado, fuese el año de nuestra profesión, pero fue el año de la pandemia. Pero bueno, en cualquier caso hemos seguido trabajando y hemos editado un libro que recoge la historia urbanística del colegio de la provincia de Valencia desde el año 1940. Está siendo un éxito y los ciudadanos también pueden adquirirlo en la calle Colón número 42 o escribiendo a valencia@calvalencia.es.
No me extraña que sea un éxito, porque a mí me encanta, a mí me encantaría. Qué bonito la historia urbanística de Valencia desde 1940, cómo era, cómo ha evolucionado y cómo es, ¿no?
Cómo ha evolucionado, sí. Uh-huh. Y ahora estamos preparando un vídeo, una especie de documental que haremos con una mesa redonda en el Palacio de Exposiciones y presentaremos este vídeo. Yo creo que es un poco, este vídeo será el resumen de este libro, pero la verdad no lo hemos podido poner todo en este libro, porque vamos, si no sería, sí, claro, serían cuatro tomos. Pero la verdad que ha quedado muy bien y estamos orgullosos y contentos de que por lo menos podamos hacer esto, porque ya os he visto que el año 2020... ha sido terrible. Ya veremos. Espero que pronto lleguen las vacunas y todo sea normal en este país, ya veremos.
Esperemos que lo antes posible, sí, ¿no? Sí, se acabe de vacunar a toda la población. Sí, pero mientras tanto, vosotros está claro que no paráis de trabajar. No bueno, repetimos a nuestros oyentes que pueden adquirir este libro, que tiene que ser precioso, en la sede, que está en la calle Colón número 42, o escribiendo a valencia@catvalencia.es.
Eso es.
Bueno, Vicente Terol, Almudena Jardón, me encanta haber vuelto a hablar con vosotros. Ha sido un placer. Y hasta la próxima semana. Un abrazo muy fuerte. Gracias a todos.
Un abrazo.
Hasta pronto, Maripaz.
Hasta luego. Adiós.
Onda Cero Valencia. 101.2.
Si quieres solucionar el problema de hemorroides y fisuras sin operación y sin los efectos quirúrgicos, consulta a IMAD Spain. No te arriesgues y no esperes. Soluciona tu problema. Recuerda, hemorroides y fisuras sin cirugía. Ahora estamos en la Policlínica Sermesa en Mislata. IMAD Spain, 629-62-6225. 629-62-6225.
Llega la Revolu Plus a Ocasión Plus.
Doble descuento
en más de 4.000 coches.
Ahora es el momento. Hasta un 35% de descuento combinado. Una oportunidad irrepetible.
Encuentra tu coche en alguna de nuestras 25 tiendas solo esta semana.
Ocasión Plus en Paterna, Alcira y en ocasiónplus.com. Abierto sábado, mañana y tarde.
¿Necesitas consejo legal? Los jueves en Más de Uno Valencia, escucha Abogado de Guardia, el espacio de Castillo Castrillón Abogados, con los mejores consejos de los expertos en todas las especialidades del derecho.
No des mesures Covid-19 de l'1 al 14 de març. Es manté el tancament perimetral de la Comunitat Valenciana i la limitació de circulació entre les 10 de la nit i les 6 del matí. En espais d'ús públic no es podran formar grups de més de 4 persones, excepte convivients. Les reunions familiars i socials en domicilis i espais privats es limiten al mateix nucli o grup de convivència. Amb responsabilitat. Generalitat Valenciana. Tots a una veu.
Quiero ni imaginar lo que va a pasar en la primera semana de marzo en el Ciutat de Valencia. Un pasito más al cielo.
Este jueves 4 de marzo, Radio Estadio Valenciano en Onda Cero. 90 minutos para la historia en el Ciutat de Valencia. Vuelta de las semifinales de la Copa del Rey Levante Unión Deportiva Athletic Club de Bilbao. Encuentro que viviremos desde las 8:30 en la sintonía de Onda Cero Valencia, 101.2 de la frecuencia modulada, a través de la página web y a través de APP. Los granotas quieren la final Levante Athletic Club de Bilbao. Jueves 4 de marzo, 8:30 en el Radio Estadio Valenciano en Onda Cero. Valencia.
Patrocina GAC Creatividad, DCV Multiservicios, Suministros Maeztu, Movalpa Cocinas y Electrodomésticos Web.
Dolor de espalda, hernias discales, te han dicho que la única solución es la cirugía. ¿No puedes hacer deporte? Ven a CetraD. Tratamos tu dolor o hernias discales mediante potenciación controlada por ordenador. Dejarás la medicación, te olvidarás de la cirugía y no tendrás límites en tus actividades. CetraD, Avenida Pío 1217, Valencia. CetraD-valencia.com.
Els pressupostos participatius Decidim València inicien la fase final de votació. Fins al 7 de març pots triar en què invertir 8 milions d'euros votant els projectes que més t'agraden per a millorar el teu districte o poble. Vota en decidimvlc.valencia.es, Regidoria de Participació Ciutadana de l'Ajuntament de València.
Gente de Fallas con el patrocinio de L'Eleman.
Empieza con Boro Peiro este especial Gente de Fallas que estamos teniendo pues durante estos días, porque que no haya mascleta a mediodía en la plaza del Ayuntamiento, o que no pueda ser este año, que no haya monumentos falleros ahora, no quiere decir que no existan las fallas. Hay muchas actividades que se están haciendo, muchas propuestas y muchas noticias que contar. Así que para ello estamos aquí, incluso para escuchar mascletas.
A escuchar de todo un poco.
Hola, hola, Boro.
Buenas tardes. Bien, sí, hay, no hay fallas, pero como...
¿Qué cuentas?
Haremos ahí lo que tal. Bueno, ayer, mira, te voy a contar una cosa muy chula que nos pasó ayer en el Gente de Fallas de la Tarde. Creo que hicimos un programa que en 24 años lo pondría en el top 3, en uno de los tres programas más chulos que he hecho en 24 años.
Ah, sí, cuéntanos.
porque aprovechamos estas tardes, en el 89.0, que tenemos una horita ahora para hacer, para intentar que todo esto sea más llevadero para todos los falleros y tal, ¿no? Entonces nos ocurrió buscar fallas icónicas, históricas, y nos fuimos a aquella Nou Campanar de la Copa América famosa, aquella falla tan alta, tan ancha, tan de todo, y tan maravillosa. Uh-huh. Y fuimos con sus protagonistas, hablamos con Juan Armiñán, él estaba encantado con esa idea, hablamos con Pedro Santa Eulalia, y nos dedicamos, y con amigo Ángel Romero, que también estuvo con nosotros, y nos dedicamos durante prácticamente una hora a recordar solo una falla, y hubiéramos podido estar una semana hablando de aquella barbaridad, ¿no? La verdad es que fue muy bonito, y agradecer de que toda la cantidad de gente que nos llamó ayer, pero a Ángel, a mí, por las redes sociales y tal, agradeciendo ese tipo de programas, porque muchos años después recordar algo que fue tan histórico y poder contar cosas que no se sabían y que ahora ya han prescrito, que digo yo, ¿no? Como que la alcaldesa le dijo a Juan, ya Jesús Barrachina, no la quemes, ponla en la America's Cup, o sí. Bueno, cosas muy chulas, anécdotas muy bonitas. Pero la verdad es que disfrutamos muchísimo y prometemos volver con más programas, más protagonistas y aquellas fallas icónicas de otras demarcaciones, ¿no? Me gustó muchísimo. Ayer lo pasamos realmente muy bien hablando de fallas y haciendo, pues eso, que marzo sea un poquito más chulo y más llevadero. Y otra cosa que te cuento rápida en esta editorial es que estamos pendientes de lo que ocurrió ayer en el Generalitat, la famosa autorización de sanidad para que se pueda disparar el 19 de marzo. Pero que la gente ya está ahí, espérate un poquito, que ahora la Generalitat le vuelve a pasar, en este caso, la pelota a la Concejalía de Fiestas. La Concejalía de Fiestas tendrá que reunirse con Pirovall, que creo que ya lo ha hecho. Cuando yo digo creo, es que ya lo ha hecho, pero bueno, yo siempre digo creo, porque a mí las primicias y eso no me dan de comer. Y ya está. Ahora veremos dónde, cuándo, cómo, cuánto. ¿Cuánto es importante? ¿Dónde, cómo, cuándo y cuánto?
Se estaba pendiente de delegación del gobierno.
Delegación de gobierno, yo creo que no pondrá ningún inconveniente, estoy convencidísimo. Pero veremos qué es lo que pasa. Oye, que nada, yo me voy a comer un Maybell de los míos, que ya hablé ayer con ellos, que están ya viniendo de camino, que están a punto de llegar aquí nuestros Maybells, Maripaz Fernández.
Y ¡qué bien, Boropeiro!
Y mientras que nos hacemos una pausita y nos vamos ahí a... Che, que es que con Maybell, ¿dónde vas a ir? Al fin del mundo, claro que sí. Tírale, Jordi,
ya
va,
lo
tira,
creo.
Tira.
Gente de Fallas, con Boro Peiro.
¿Cómo crees que será el coche del futuro?
Tendrá faros como dientes de león.
¿De león?
Sí, y el nuevo Peugeot iCockpit 3D.
¡Guau! Conduce el Peugeot i208 eléctrico con renting todo incluido y estación de carga de regalo. Consulta en peugeot.es.
Ven a Ferto, tu concesionario Peugeot en Torrent y Silla.
Sánchez Pla patrocina la entrevista del día.
Creo que hemos cambiado el orden. O sea, primero nos comemos el Maybell y después la paella, ¿no?
Pues, bueno, da igual. Maybell puede ser antes y después. Yo me alegro que los amigos de JJ Domínguez,
me apunto a eso.
No paran. Y, bueno, información no te digo yo. Mira si han enviado en una semana. Los dejo todos. ¿Por qué? Pues porque van a hacer ese concurso mundial de paellas famoso en su 32 edición. Uh-huh. Lo traslada el evento tradicional a un formato online con novedades. Y qué mejor que el presidente nos cuente cómo podemos participar, porque tú eres una gran paellera, ¿no?
Claro.
Vamos, por favor.
A mí me salen buenísimas.
Sí, por el amor de Dios y tal.
Faltaría pues, más. Oye, tú sabes también, ¿no?, hacer paella.
No tan bien como tú, seguro.
Bueno.
Hablamos con su presi, con Pepo, y que nos cuente un poquito... Que no se apague la llama y que el concurso siga. ¿Es online? Pues bueno, es online. A ver cómo se puede saborear online y cómo se puede disfrutar.
Pepo. Pepo, bienvenido. ¿Qué más? ¿Apellido? Que yo no me lo sé.
Bien hallado. Yo soy Pepo Ortiz. Ortiz, José Luis Ortiz, bueno, me llama Pepo.
Encantada de hablar contigo, Pepo.
Igualmente
muy bien.
Con vosotros.
Oye, me encanta. Gracias. Esto del concurso mundial de paellas. Ojo, que tiene que ser online, claro, las cosas están como están y ya está.
Sí, este es el primer año que no lo podemos realizar como toda la vida, juntándonos junto al puerto y haciendo las paellas y encontrándonos pues todos los amigos, porque al final... Después de 31 ediciones, pues hay empresas del puerto, del barrio, del Grao. Nosotros estamos pues, en JJ Domín, enfrente del puerto, sí, sí. Y hay empresas que llevan 31 años consecutivamente participando y haciendo su paella. y este año no puede ser, como toda la vida.
Para las empresas, que ya. Es muy chulo, pero, estar allí y bueno, estar con vosotros. Y
claro, pues no puede ser como toda la vida, pues tendrá que ser de otra forma, pero lo que no queríamos era dejar de hacer algo y dejar de estar esa mañana del viernes 12 con nuestros amigos, con los proveedores, con las empresas que han ayudado, que han apostado, que se han reunido, que han disfrutado 31 años seguidos, pues que este año no pasara nada, era algo que no nos podíamos permitir. Y hemos organizado con mucho cariño, con mucha ilusión, en otro formato, con otros contenidos, pero que creemos que tiene, que va a tener mucha gracia, que va a tener, y de hecho está siendo un éxito, se está escribiendo muchísima gente, y bueno, pues parece que ese día tenemos una plataforma en Zoom de estas que...
Claro.
Que caben miles, pero que ya veremos, que no se nos quede corta.
¿Y cómo va a ser? A ver, exactamente, danos detalles.
Sí, te cuento un poco, mira.
Claro, Pepo, cuéntanos.
Las novedades, a ver, primero, este año lo que vamos a... El evento se extiende a lo largo de la mañana del viernes 12. Entonces, hay, por un lado, hemos creado unos premios. Esta es la primera edición, el primer año que se van a entregar los premios...
Safranet.
El Safranet es un ninot que nos hacen Paco Pellicer y Marisa, los amigos
del
Mestre
El mestre
del Gremio, sí señor. Nuestro buen amigo Paco lleva haciéndonos la falla infantil ya muchos, muchos años consecutivos. Y bueno, tanto él como Marisa son amigos de la comisión. Su hijo Víctor es fallero de la comisión.
Muy bien.
Y hay una relación especial. Entonces le pedimos, oye Paco, este año nos gustaría crear unos premios. Vamos a entregar un premio que es el Safranet, un ninot haciendo una paellita, pero que lo diseñas tú, nos lo haces tú, y que la intención es que se entreguen cada año. Entonces esta es la primera edición de los premios. Hay un Safranet individual a la persona o personalidad del entorno, del puerto, del grao, de la falla, de que haya apostado y apoyado el evento en los 31 años anteriores. Hay uno colectivo y hay uno a una empresa. Entonces, este año los premiados son el Safranet individual barra familia de Ramina Trans, que lleva 31 años seguidos participando, apostando, colaborando y además sponsorizando la mascletá que cada año hemos tirado.
Ah, la mascletá, qué bonito.
El colectivo, vamos a entregárselo, claro, al concurso de paellas internacional de Sueca, que celebran 60 aniversario, que son grandes amigos nuestros, que nos han apoyado siempre, que hay una hermandad entre los dos eventos, y que se merecen, pues por eso, pues en su 60 aniversario, ese primer Safranet colectivo. Y el Safranet a la empresa va a un transitario, AM Cargo, que también ha apostado siempre por el evento, pero que además... En el puerto, pues es una empresa de importancia, de prestigio. Digo lo del puerto porque nuestro concurso siempre ha tenido un lazo muy, muy, muy estrecho con el sector logístico. Es la gente que tiene sus oficinas en JJ Domine, en nuestra demarcación. Tenemos pocos vecinos y mucho transitario, mucho consignatario, mucho agente de aduanas, mucha empresa vinculada con el marítimo y la logística.
Claro, y hay que darles cariño y después de Tanchan.
Y entonces, bueno, pues hemos creado estos premios. ¿Qué más hacemos el día 12? Hay unas charlas, unas mesa redonda. Todo se retransmite por Zoom sobre el futuro de la logística, las nuevas generaciones. Una segunda sobre Brexit y cómo va a afectar al negocio marítimo. Estas son charlas orientadas a estas empresas del entorno nuestro directo. Hay una tercera sobre el futuro de la Marina, hacia dónde va la Marina de Valencia, como centro tecnológico, como centro empresarial, como centro cultural, con la relación puerto-ciudad, con la relación vecinal. Y una última sobre gastronomía, paella, delivery en tiempos de pandemia, donde hay una mesa redonda con varios empresarios que están reinventándose también hacia formas de consumo porque en la actual situación. Entre charla y charla hay entrevistas con los premiados. Al final retransmitiremos la gala de entrega de los Safranet que se va a celebrar en Duna Puerto, en el entorno del puerto, al aire libre, con una galita entrañable. Esperamos que resulte así. Y por último se sortea entre todo el mundo que haya participado un viaje, dos billetes de avión a cualquier destino Turkish Airlines del mundo. Eso quiere decir Maldivas. Eso quiere decir Maldivas, quiere decir Vietnam, Japón, Corea, China, Turquía, cualquier destino Turkish Airlines del mundo para dos personas. La inscripción es gratuita y por el mero hecho de participar en el evento, de asistir a una de las charlas, pues el que le interese más la logística, el que le interese más la paella, el que le interese más la marina, el futuro, ver las entrevistas con los, por el hecho de conectarte por Zoom, ya participarás en el sorteo de ese viaje para dos personas, que es una cortesía de Turkish, que es colaborador del evento, es amigo, es empresa amiga.
Pepo, pues...
concursomundialdepaellas.com, ya está, el que quiera apuntarse.
Concursomundialpaellas.com.
Concurso Mundial Paellas.
Concurso Mundial Paellas.
Iremos recordándolo, como vamos a estar aquí todos los días.
Pues claro que sí.
Gratuita, por supuesto.
Pepo, pues nada, lo iremos recordando.
A través de Zoom.
Perfecto.
Pues es que nos tenemos que ir a otros asuntos, así que mil gracias.
Gracias, amigo.
Y seguimos hablando del tema. Gracias, Pepo. Un abrazo.
Mucho cariño. Un abrazo a vosotros.
¿Inspiración para decorar tu hogar? Sánchez Pla es el lugar perfecto para que con nuestros asesores descubras ideas de decoración. Soluciones que te ayudarán a vivir de una forma mucho más cómoda. Ven a Sánchez Pla en Fuente del Jarro, Paterna, y descubre nuestra exposición de cocinas, baños y muebles de hogar. Conoce también nuestra tienda online sánchezpla.es. Sánchez Pla, encuentra todo para tu hogar.
El restaurante Nou Racó abre sus instalaciones, adaptado con las necesarias medidas de seguridad para que podáis disfrutar de sus amplias terrazas con las mejores vistas de la Albufera y la mejor gastronomía valenciana. Recuerda que es imprescindible reservar. Estamos abiertos de martes a domingo a mediodía. Te mereces Nou Racó.
Gente de Fallas, con Boro Peiró.
Bueno, ¿qué pasaba tal día como hoy en 2019 dentro de 14 minutos?
Pues que disparaba la Alpujarreña y que tiene un disparo característico. Hemos puesto parte del principio y parte del final porque al principio suena el martillo de Thor. Y eso la gente lo va a saborear, los oyentes fieles. Así que nos vamos hoy pues con la del día 3 del 19, de 2019, la Alpujarreña.
Pues nos marchamos con el sonido del recuerdo con la Alpujarreña y les dejamos enseguida. Después, con Deportes Mediodía. Gracias, buenas tardes.
Alfonso Baños, hombre, mi amigo, desde Ujíjar, en Granada. Un placer verte por aquí otra vez.
Amigo. Gracias, hombre, igualmente.
¿Qué vamos a hacer hoy? Porque el martillo de Thor ya es esperado en Valencia, ¿eh?
Sí, la verdad que vamos a disfrutar otra vez el martillo de Thor. Todo el mundo está esperando y creo que lo vamos a disfrutar. Vamos a hacer una buena mascleta, muy cargadita, un buen terremoto final y un buen bombardeo.
Tienes un montaje muy peculiar, ¿eh? Siempre. La gente ya lo conoce y la gente lo espera.
Sí, la verdad es que empezamos haciendo una mascleta en los cuatro vértices de la plaza, o simultáneamente la parte norte y la parte sur, y hemos mantenido ese formato porque la gente le está gustando y creo que define un poquito más el sonido, llega mejor a la gente y hace que disfruten mucho más de la mascleta.
¿Y gente de Granada ha venido a verte o no?
Sí, muchísima gente. Hoy es el domingo, al coincidir también la festividad de la autonomía, hay puente y mucha gente
aprovecha
para venir a ver nuestro despacho.
¿Qué hacemos? ¿Tres de aéreo, cinco o seis terrestres, no?
Bueno, llevamos este año el martillo de Thor, lo vamos a hacer al principio de la mascleta.
Madre mía.
Vamos a hacer solo, para resaltarlo muchísimo más, acompañado con las placas valencianas para remarcar un poquito el sonido de fondo. Y a partir de ahí iniciaremos unas rotaciones en el perímetro, unas rotaciones aéreas, una secuencia para acompañar ese arranque de la mascleta. Y luego pasaremos ya a la mascleta, como bien has dicho tú, desde los dos extremos de la plaza, con su terremoto central bastante grande.
Ganas de verla tenemos, amigo.
Muy bien.
Y un placer verte por aquí una vez más, ¿eh?
Muchas gracias.
Muchos años más que nos veamos, Alfonso.
Estupendo.
Gracias, amigo.